Estamos en línea con José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos, por segundo intento. ¿Cómo estamos, José Manuel?
Aquí estamos, Cristian, Josefina.
¿Qué tal?
Algo pasó con la tecnología, pero aquí estamos disponibles.
Es
buenos
que
días.
Está medio enfiestado el sistema, ¿no? Hay que nos estamos preparando, sí, para el año nuevo. ¿Ah?
Así es.
José Manuel, yo quería partir preguntándote, como en términos de cierre de año, hemos visto que dentro de los negocios más importantes del banco están el negocio hipotecario. Hemos visto que el negocio inmobiliario está bastante deprimido, las tasas de crédito hipotecario han tocado récords, han también tocado récord las contrapromesas, o sea que ya la gente deja la promesa y no compra porque no le resultó el crédito. ¿Cómo está el tema de la mano de los banqueros respecto al crédito acá en Chile?
Las cifras son malas, y al decir esa palabra se sustentan dos cosas. El flujo de demanda que hemos tenido en operaciones hipotecarias, si uno compara el trimestre, el semestre incluso último, con lo que era prepandemia, estamos a la mitad del número de transacciones. Y esa es, segundo, es la cifra tal vez más baja del último decenio. Y esa es una situación compleja porque, claro...
Perdón, ¿es la demanda o la aprobación? Eso es lo que no... O sea, ¿la gente está pidiendo menos también?
Absolutamente, no tiene que ver con la aprobación. Si uno hace el análisis, aquí hay cifras del Banco Central, lo que es oferta y lo que es demanda, el elemento relevante en términos de por qué hay menos crédito hipotecario tiene que ver con que la demanda es la que ha caído y explica, yo diría, el 80% de la baja.
Ahora,
que estamos viendo.
José Manuel, ¿puede estar afectada también esa demanda debido a que las condiciones que exige la banca están más estrictas, dado también el escenario económico, y la gente ahí de alguna manera no avanza un segundo paso y no pide tampoco el préstamo, porque obviamente se han acortado los periodos de préstamo, hay mayores exigencias de pie, etcétera?
Sí, por supuesto, las situaciones no son nunca blanco y negro. Sin embargo, si uno hace un análisis de condiciones de tasa, e incluso de plazo, ¿no? Es decir, las tasas hoy día están más sobre el 5% anual, sobre UF, y las operaciones son posibles de financiar algo más de 20 años, no a 30.
Claro.
Y esa mira en el tiempo, bueno, en las mismas condiciones que teníamos en el año 2000, hace 23 años. El problema es que cuando uno tomaba un crédito con 3.000 UF, 4.000 UF, se encontraban casas que uno que podía.
Claro.
Sin embargo, y la relación precio de la casa con sueldo es la dificultad principal, porque para el mismo sueldo la casa hoy día ya no vale 3.000, 4.000, vale el doble. Esa es, si uno hace un análisis más amplio y elementos tomados desde la Cámara de Construcción, uno observa que esa es la situación principal.
O sea, que la situación principal es el aumento de precios de las viviendas más allá de
con respecto al sueldo.
Del apriete de las tasas de interés
hipotecaria. Sí, claro. No, nuevamente, nada es 0 y 1, pero efectivamente el elemento más relevante es ese.
Ya, perfecto. Y eso, ¿cómo esta parte, para ir, cómo lo ven en perspectiva? ¿Se va a ir relajando este año? ¿Va a ir mejorando? ¿Ya tocamos fondo?
Es una pregunta difícil de mirar con optimismo, ¿no? Porque uno podría decir, desde el punto de vista de los bancos, ¿cómo hacemos para ampliar el plazo? ¿Cómo hacemos para bajar la tasa a lo que teníamos 4 años atrás, pre-pandemia y pre-estallido de violencia, al 2%? Eso ayudaría, por supuesto que ayudaría, no soluciona el problema de fondo que hemos mencionado, pero ayudaría. Y la dificultad es que desde los bancos el plazo y la tasa no la manejamos. O sea, los bancos hacemos simplemente un delta, un spread se denomina, que no ha cambiado, más bien incluso ha disminuido, eso es una serie larga. Y el problema es que nuestra tasa de financiamiento como país, como Banco Central, a largo plazo, sobre 10 años, 20 años, hoy día son 2 o 3 puntos más mayor.
José Manuel,
tiene que ver con que somos un país más pobre y es más riesgoso.
Me acuerdo hace un tercio, dos años, conversamos nosotros y tú dijiste que en ese momento, cuando comenzaron a subir las tasas, post estallido, yo creo que en la época de los primeros retiros, que por lo menos nos demoraríamos 10 años en volver a ver tasas como las que teníamos previo esos episodios. Así ¿Tienes es. Esa misma percepción o crees que puede ser incluso más ahora?
Claro, la afirmación que dije hace 2 años, y que no quise ser un pitonizo, pero las condiciones objetivas son las que me llevaron a esa afirmación, tienen que ver con que tendríamos que hacer en forma sostenida, por eso hablé de la década, las tareas como país. ¿Y cuáles son las tareas que nos permiten finalmente tener una mejor clasificación en términos del que es el país y del punto de vista, obviamente, de los inversionistas? Bueno, tener un déficit fiscal, que ojalá por superávit, tener una deuda país que sea, que converja y no que crezca, tener un ambiente de crecimiento y no de estancamiento como el que tenemos. Y entonces uno dice, tengo que hacer buenas políticas públicas sostenidamente, porque los clasificadores, los inversionistas a largo plazo no van a ver simplemente una trayectoria de 6 meses o de 1 año. Estos elementos son de varios años para que se den en forma sostenida, de manera que nos mejore la clasificación y el inversionista esté dispuesto a comprar bonos de Chile a 30 años.
¿Y se están haciendo las tareas, crees tú?
Yo creo que no. No se están haciendo, y por eso estoy afirmando en forma fuerte que el país necesita hacer de una vez esfuerzos para llegar a acuerdos que permitan volver a crecer potencialmente, el crecimiento potencial, ojalá sobre el 3%, y ojalá el crecimiento lo veamos pronto al 4%, políticas públicas consistentes con lo que digo, y no tener una suma de problemas que van desde el estancamiento económico, de problemas en el sector salud, sector pensiones, en seguridad, que uno dice, esta es la suma de los problemas que no le hemos dado solución, sino que vamos sumando un problema al otro y que ya llevamos demasiados años en eso.
José Manuel, antes de pasar a otro tema, bueno, ustedes ahí en esta asociación tienen un montón de información que creo que es crítica, y dentro de las que no sé cuáles son las más críticas, pero me imagino, la otra vez veía que los saldos de cuenta corriente han disminuido fuertemente desde el 2021, los usos de línea de crédito también reflejan una situación de apretura financiera muchas veces, las deudas de tarjeta de crédito que se pagan por completo o con el mínimo nomás, no pagos. ¿Cómo ves desde las cifras de los bancos lo que está pasando en Chile?
Lo que vivimos, haciendo una mirada desde prepandemia, es que, y a propósito de la situación de violencia que también experimentamos y que llevó a un efecto económico brutal, es que yo lo grafico como una U. El punto de inicio de la U es el punto prepandemia. Y consecuencia de los retiros de pensiones, que fueron nefastos, pero que generaron gran liquidez, y consecuencia de las ayudas sociales que se dieron, es que bajamos al piso de la U, que fue el piso expresado en términos de morosidad. La gente fue muy consciente, pagó, generó una liquidez muy importante, que aumentaron los saldos en todas las cuentas, pero hoy día hemos vuelto más o menos al inicio del mismo punto inicial. Eso significa que hoy día no hay saldo relevante distinto a lo que fue en el prepandemia, y la morosidad ha vuelto a los niveles también prepandemia. El punto es si esto va a seguir creciendo o vamos a poder, a partir de que el país se levante económicamente y volvamos a crecer, a tener una situación de gestión controlable para las personas, para las empresas, en esta mirada hacia adelante. Nosotros nos vemos una situación en este minuto crítica, en términos de morosidad, por ejemplo, ¿no? El día está controlado, los bancos han hecho reprogramaciones gigantescas, masivas, en años anteriores. Todos los créditos FOGAPE que se han dado con distintos apellidos, hay varios tipos de FOGAPES, se dieron como nunca antes. Todos estos instrumentos han sido utilizados en forma muy sustantiva. Por ejemplo, en el sector construcción, el 85% de los RUT elegibles tuvieron un crédito de hace la construcción, y el punto es que son créditos. Y entonces, cuando uno dice eso, significa que deben ser cancelados en algún minuto. El crédito sano es lo que nos debe guiar. Y eso todavía tenemos que ver para que un par de años más para ver cómo va evolucionando ese pago.
José Manuel, quizá una de las amenazas hoy que sufre la banca es el tema de los fraudes. ¿Ha crecido exponencialmente ese riesgo para la banca? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Sí, una situación muy delicada. Hoy día hay un proyecto de ley que intenta hacerse cargo de esto. Hagamos una mirada más bien de contexto primero, decir, mire, los medios de pago digitales, qué bueno que llegaron a nuestro país, se han dado masivamente. Si no hubiésemos tenido esos medios de pago digitales en la época de pandemia, nuestro país habría caído en un foso, ¿no? Todos pudimos seguir haciendo transaccionalidad y pago a través de las cuentas digitales. Eso es lo primero, y eso nos pone al primer nivel latinoamericano. O sea, hoy día en Chile el 95% de la población tiene medios de pago digitales. Eso no se da en ningún lado en Latinoamérica, ¿bien? Segundo, pero para ser consistente y seguir aspirando a ser un país sin billetes y monedas, tenemos que tener condiciones que hagan que la operación de ese medio de pago sea responsable de todas las partes. Los emisores, no hablo solo de banco, aquí hay que cooperativas, hay cajas de compensación, ¿no? Hay casa comercial, hay fintech también, tarjeta de prepago, que han hecho una inversión gigantesca en tecnología, y por eso a ustedes cuando hacen alguna transaccionalidad le piden una clave, dos claves, tercera clave. Eso es por qué, porque hay sistemas incluso de inteligencia artificial que están evaluando si tú eres el cliente que está haciendo la transacción, y si no, si hay alguna duda, te pide una clave más, ¿no? No hay tecnología en el mundo mejor que la que existe en Chile para resguardar los fraudes. Fíjate la afirmación que estoy diciendo. Y el problema entonces, ¿cuál es? Es que tenemos una legislación que está absolutamente desbalanceada y que permite incluso que bandas delictuales, aunque sea la persona cliente que tenga la llave y que esté coludida o sea cómplice o sea simplemente él que está haciendo la operación fraudulenta, la legislación hoy día lo ampara. Eso es inconcebible. No hay ningún país en el mundo que eso pase. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, para seguir teniendo medios digitales, para no generar un fenómeno de exclusión financiera, que significa tener que empezar a quitar medios de pago digitales a algunos segmentos de la población, tenemos que tener una legislación razonable. El fraude hoy día principalmente está en bandas delictuales que la legislación actual los ha amparado, y esa es la gran dificultad.
Yo tengo una última pregunta, José Manuel, y es cómo también ha sido el fenómeno en los bancos que con esto de lo digital, de que las sucursales y los cajeros y todo el mundo bancario, digamos, ha estado achicando según las sensaciones. ¿Qué dice la cifra de ustedes en términos de cierre de sucursales o apertura o transformación o número de público que va a las sucursales o el crecimiento de las operaciones digitales?
Sí, la tendencia tiene dos efectos. Una es que las fusiones que tuvimos en años recientes, todavía hay un fenómeno de racionalizar esas sucursales. Durante algunos años, incluso, esto tiene que ver con política de cada banco, experimentaron esto de tener dos sucursales enfrente, ¿no? En que eran de instituciones distintas antes de la fusión y que después las mantuvieron, pero ya llegó un minuto en que ya eso no tenía sentido. Hay un fenómeno de cierre por efecto todavía de fusión y disminución de personal incluso asociado a eso. Segundo, hay un efecto, por supuesto, de la transaccionalidad digital. Por la pandemia, la transaccionalidad digital explotó. Hoy día las TEF, las transferencias electrónicas de fondos, las que cada uno hace para pagar algo a un vecino, un servicio, o transferirle a un familiar, bueno, eso aumentaron yo diría que se duplicaron. Haciendo depende del ejercicio que uno tome, se duplicaron. Y por lo tanto, instituciones, por ejemplo, como Servipag, que ustedes la conocen, que es un medio de pago masivo, hoy día más del 85% de la transaccionalidad es digital, no por las sucursales. Imagínate. El pago, ¿no? Es una cifra que la pandemia dio un salto, como yo diría que adelantó tal vez 5 años, lo que en un año. Bien, esa tendencia es inexorable, significa racionalizar los puntos de atención presencial. Pero por otra, hay un fenómeno todavía de inclusión, ¿no?, de cubrir localidades que no tengan buena cobertura. Y ahí tenemos un problema complejo, porque estamos hablando de localidades aisladas o de barrios en los cuales no hay la cobertura que debiera existir. Pero hay un problema de seguridad al mismo tiempo, que ha crecido, y en donde la posibilidad de dar esa seguridad física por delincuencia, por narcotráfico, han enredado más todavía la definición. Yo creo que estamos viendo, en todo caso, en el neto, esto en efecto ha generado una disminución de la red, pero en un país normal, con seguridad normal, como el que teníamos 5 años atrás o 10 años atrás, deberíamos tener una situación un poquito más mixta. Yo creo que tiene que ver también con fenómenos parecidos a los que hablábamos de medios pagados digitales. Tenemos que tener un ambiente de seguridad, en el caso de los medios pagados digitales, en que las personas que tienen la cuenta y los emisores tengan responsabilidades razonables, las que el mundo tiene, simplemente las que tiene Brasil, las que tiene España, ¿no?, las que tiene Australia. Cada uno tiene que hacer un buen uso de la cuenta, y en el caso de las redes, bueno, tiene que haber un esfuerzo de la línea comercial, de las instituciones bancarias o emisoras, pero también tiene que haber un espacio de seguridad que el Estado debe proporcionar, que a veces no está ocurriendo así.
Bien, José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos, que tenga un excelente 2024.
Igual, pues, el abrazo será a la distancia.
Un abrazo, José Manuel, que te vaya muy bien.
Gracias, Josefina, gracias, Cristian.
Y para los banqueros.